Cuando tus hijos o hijas crecen, lo hacen con el yogur Chamito sin azúcar. Tú ya lo sabes. Ayúdalos a fortalecer sus defensas con yogur Chamito sin azúcar. El Chamito sin azúcar está en la fiesta informativa de la Rock and Pop. Y Juan Maestro, mientras Maca se ríe, te tengo que dar otro consejo. Porque Juan Maestro celebra como quiere. Y este San Juan, que fue, pero sigue la promo, tendrá el churrasco italiano a solo 2.690 pesos. Una ganga, qué rico es el churrasco italiano. Anda, Juan Maestro, desde 1983. Larga vida al sándwich.
Perdón, que era un sándwich.
Ya.
Sí, es que me puse a cantar y ahora ya, mira, voy a esperar tener la canción al final de... Es que no puedo dejar de cantar. Una casita chiquitita así, con muchas...
Es que es muy pegote esa canción. Qué grande, Lucho Dalla.
Perdón, ya. DJ Jimmy no sabe lo que está
hablando. Es verdad que a ti cuando chica en tu colegio te la enseñaban en italiano.
Sí, pues por eso me la hace atenti al lupo. Ah, ya, vámonos a una pausa.
¿Y la estrofa cómo es? ¿Y la estrofa cómo es?
No, ya, vámonos a la pausa. Que te está esperando. Nos está esperando, Andrea. Después de Andrea.
¿Qué Andrea?
¿Le cambié el nombre? No le cambié el nombre.
Hacemos un pequeño alto y continuamos dibujando las fronteras de un país generoso en Rock and Pop 94.1.
Rock pop. Es la hora Rock and Pop. 7:02.
Ustedes nos enseñan a hacer la cama.
Y ustedes nos enseñan que son responsables.
Ustedes nos enseñan a cruzar la calle solos.
Y ustedes nos enseñan que pueden hacer eso y mucho más.
Crecen ellos y crecemos nosotros. Eso es lo genial de la confianza. Prueba yogur Chamito sin azúcar y ayuda a fortalecer sus defensas. Chamito, es genial crecer con confianza. De Nestlé, yogur con probióticos Bifidobacterium Lactis.
Cuando Gabriel usó el nuevo Box TV, dijo Schwarzenegger Sing y disfrutó todas las películas de Schwarzenegger usando el control por voz. Pudo grabar y pausar contenido, recibir recomendaciones personalizadas y tener todas sus apps en el mismo lugar. Con el doble pack de 500 megas más TV Plus, ahora tienes internet, televisión, el nuevo Box TV y plataformas de streaming incluidas. Contrátalo hoy a solo $22.990 por 6 meses. Claro, juntos mucho mejor. Características, términos y condiciones en clarochile.cl.
La doncella de hierro vuelve a Chile con The Future Past World Tour. Iron Maiden en vivo, presentado por Entel y Scotia. Nueva fecha, 28 de noviembre, Estadio Nacional. 20% de descuento para clientes Entel o pagando con tarjeta Scotia. Entradas en Ticketmaster.cl. Iron Maiden en Chile. Producen DG Medios y Move Concert. Más info en DGMedios.com. Iván Guerrero y Maca Hansen siguen actualizándonos con todo lo que está sucediendo en Un País Generoso en Rock and Pop 94.1.
Ya, comenzamos el programa de hoy contándoles acerca de la crisis institucional que parece estar desarrollándose en Bolivia luego que un grupo de militares irrumpieran en el Palacio Presidencial luego que el presidente de Bolivia, Luis Arce, acusara algunos movimientos extraños, irregulares del ejército de su país, justamente en la capital, en La Paz, ¿no? Es el general de ejército Juan José Zúñiga quien al mando de, entiendo, una porción de sus tropas, habría generado esta escaramuza, ¿no? Ahí en el centro cívico mismo de la capital boliviana. De hecho, parece que un tanque arrasó con la puerta de entrada del Palacio Presidencial, desafiando, por supuesto, la autoridad del Ejecutivo. Para conocer por qué está ocurriendo lo que está ocurriendo y en qué está la situación en este minuto en La Paz, Bolivia, estamos con una especialista, Maca Hansen, por favor.
Claro que sí, nos contestó el teléfono la editora internacional de TVN, Andrea Aguilar. Bienvenida a Un País Generoso. ¿Cómo estás tú?
Hola, Maca Iván, un placer hablar con ustedes.
El placer de nosotros.
Muchas gracias. Muchas gracias, por supuesto. El placer es nuestro. A ver, Andrea, partamos por el estado de cosas, ¿no? Esta crisis generalmente entrega mucha información. Minuto a minuto van apareciendo nuevos antecedentes o se va actualizando la situación, ¿no? Antes de entrar a las causas y por qué está en este trance la democracia boliviana, cuéntanos un poco qué está pasando en este minuto, qué ha pasado en las últimas horas, ¿no?
Mira, en este minuto bajó mucho la tensión porque una vez pasa todo este golpe de Estado, o intento mejor de golpe de Estado, además fallido, que dura aproximadamente unas 2 horas y media, lo que hace el presidente Luis Arce es convocar una reunión de su alto mando, nombrar un nuevo alto mando militar, y ese nuevo jefe de las Fuerzas Armadas le pide a los militares que se retiren, que se replieguen, y efectivamente en ese momento hacen caso y baja la tensión en la Plaza Murillo, que era en donde empezamos a ver estas imágenes que describía Iván al principio del programa, en donde este vehículo blindado arremete contra una de las entradas, empiezan a entrar los soldados en este palacio quemado, y finalmente baja la tensión en este momento, como que ese sería como el balance que podemos dar de las últimas horas.
Ya, y uno se pregunta, Andrea, ¿no? ¿Por qué se llegó a esta situación? ¿Cuáles son los antecedentes, digamos, no sé si políticos o sociales, que llevaron a este general de ejército a decir cosas como vamos a reestructurar esta democracia, ¿no? Que era lo que planteaba él en el momento que irrumpía en el Palacio Presidencial. ¿Qué está pasando en Bolivia? ¿Hay una tensión social o hay una animadversión entre las Fuerzas Armadas y el gobierno de Luis Arce? ¿Con qué tiene que ver esta crisis?
Mira, Bolivia ha venido desde 2023 con una política y una economía muy convulsa. Y este episodio que vimos hoy en las calles es producto de lo que sucedió el día lunes, cuando el general José Zúñiga es entrevistado en un canal de televisión y arremete contra el expresidente Evo Morales. Hace críticas, dice que él no va a dejar que vuelva a ocupar el gobierno, porque recordemos que el próximo año tenemos elecciones. Y un día después de que él arremete contra Evo Morales públicamente en un canal de televisión, es destituido del gobierno, o del mando militar, mejor. Y finalmente, bueno, él se molesta y hoy lidera este intento fallido de golpe de Estado, que es producto también de lo que está sucediendo en los últimos años. Además, estamos con un conflicto económico bien latente. Bolivia en estos momentos tiene una escasez de dólares, tiene una escasez de combustible. Entonces hay como una cantidad de factores que hacen como una tormenta perfecta, pero prácticamente esto surge de esa, digamos, esa entrevista que da este general que finalmente es destituido y que hoy trata como de empezar a tomarse el poder de alguna forma, diciendo representar a un sector de la sociedad, tratar de devolver la democracia, cambiar el gabinete completo, pero bueno, finalmente termina fracasando estrepitosamente en ese intento.
Estamos conversando con la analista internacional, la editora de internacional de TVN, Andrea Aguilar, a esta hora de la tarde, a propósito de lo acaecido en Bolivia, ¿no? Nos contaba justamente que la situación ya está un poco más calma, pero claro, uno siempre se pregunta cómo pueda, cómo pueda desembocar toda esta crisis, ¿no? Andrea, dos preguntas en una, digamos. ¿Se sabe qué porcentaje de las Fuerzas Armadas o de la milicia, digamos, siguió a este general Juan José Zúñiga en esta avanzada hacia el Palacio de Gobierno? Y por otro lado, ¿cómo está la popularidad del presidente Arce? Porque claro, una cosa es enfrentar una crisis de estas proporciones con la ciudadanía a tu favor o relativamente a tu favor, y otra cosa es enfrentarla sin ningún tipo de arraigo en las personas a las que gobiernas, ¿no? ¿Cómo se ven esas dos cosas?
Mira, primero, lo que pasó en la Plaza Murillo fue muy minoritaria. Esa facción del ejército boliviano, fueron unas decenas de militares que agruparon y rodearon justamente a Zúñiga en este intento, porque, y aparte, prueba de eso es que una vez asume el nuevo mando del ejército, esta gente se repliega en cuestión de minutos y no queda nadie en la Plaza Murillo. Si hablamos del segundo factor y qué pasa con la popularidad de Luis Arce, realmente está de cierta forma muy golpeada por la crisis económica. muy también pendiente de lo que van a ser las elecciones presidenciales el próximo año, y al final toda la arena política en Bolivia se ha movido mucho entre este enfrentamiento que hay entre Evo Morales, que es el presidente del partido de gobierno en Bolivia, y quien fue su ministro de Economía, que era Luis Arce, durante varios años de su mandato. Empezaron con esta, digamos, con este desafío mutuo, y eso ha enturbiado muchísimo el ambiente político en Colombia, en Bolivia. Uh-huh. Y finalmente, bueno, hablar también de la popularidad, que ha sido muy impactada por lo que les mencionaba de la crisis económica. Bolivia está en este momento de hace ya varios meses con una escasez enorme de dólares, con protestas en las calles, con bloqueos en las vías, incluso muchas de las carreteras fronterizas también con Chile se han visto afectadas por esas protestas, por lo cual hay todo un caldo de cultivo que hace que la popularidad de Luis Arce esté a la baja y esté sobre todo este ambiente muy tenso políticamente de cara a lo que podrían ser las elecciones del próximo año.
Andrea, la Fiscalía de Bolivia también ha dispuesto el inicio de acciones legales correspondientes para iniciar la investigación penal al excomandante. ¿Tú qué crees que vaya a pasar de aquí a un, no sé, en unas horas más o más adelante, mañana quizás?
Mira, probablemente él va a terminar seguramente preso por haber liderado este intento fallido de golpe de Estado, y va a haber alguna, digamos, una cercar, ¿no?, la figura de Luis Arce frente a esto que podría ser una suerte de blindaje, ¿no?, institucional, en donde incluso el mismo Evo Morales pone como una tregua en este enfrentamiento que tiene muy abierto con Luis Arce y dice que efectivamente eso fue un intento de golpe de Estado. La misma Yanine Áñez, que no sé si ustedes se acordarán de ella, que era una presidenta interina que tuvo antes, claro, Bolivia, uh-huh, una vez pasó todo el tema de la renuncia de Evo Morales en 2019, ella incluso también dijo: a ellos hay que derrotarlos en las urnas, no en las calles ni con militares. Entonces, creo que la clase política de Bolivia no tomó con buenos ojos este intento fallido por parte de Zúñiga, que al final quedó muy solo, y es probable que eso le juegue en contra y que finalmente termine tras las rejas.
Andrea, mirando un poco más la región, ¿no?, a propósito de esta crisis particular en Bolivia, recordemos que hemos visto situaciones o intentos de este tipo en Perú. Centroamérica siempre es una zona de alta tensión política, y claro, uno tiene la impresión de que la región está bastante convulsa, y que en cualquier minuto podríamos ver una escaramuza que pase a mayores desde este punto de vista, ¿no? ¿Cuál es tu perspectiva? ¿Qué está pasando en la región en particular que los gobiernos, o muchos de ellos, parecen no tener la fortaleza como para sostenerse, ya sea de cara a su ciudadanía o de cara a las Fuerzas Armadas?
Mira, yo creo que venimos de al menos unos 20 años muy, muy convulsos, los últimos 20, y hemos tenido al menos 8 intentos o golpes de Estado en Latinoamérica en esos 20 años. Y si nos centramos en lo que está pasando ahora, bueno, Bolivia es obviamente un caldo de cultivo, pero también lo es, por ejemplo, Colombia, con toda esta ola de protestas que se ha desatado en contra de Gustavo Petro. También lo es en su momento Venezuela, porque estamos a puertas, a un mes de elecciones presidenciales, que han sido una campaña hiperviolenta, y que además ni siquiera hay garantía de que efectivamente se vayan a respetar los resultados. Si nos vamos a Ecuador, es también un panorama en donde, claro, la conflictividad de los grupos armados, la delincuencia, todo esto se ha tomado la agenda política de un país que había tenido relativa calma, al menos durante el gobierno de Rafael Correa, sobre todo en términos económicos, porque ya sociales había un poco más de estallido en ese sentido, pero Noboa también es prácticamente un novato al frente de la política en Ecuador. Y bueno, si hablamos de novato, tenemos que irnos a Argentina, en donde está Milei prácticamente, digamos, haciendo de las suyas, ¿no?, experimentando con todas sus fórmulas económicas, con discursos muy grandilocuentes, con medidas que han causado muchísima conflictividad social en las calles, muchísima molestia, que han sido muy dolorosos para la gente. Esto sacó estos recortes también que ha tenido a nivel de presupuesto. Si uno se ve la región, realmente Chile es más o menos mucho más tranquilo en ese sentido, y aparte que tiene una institucionalidad de cierta forma mucho más sólida. Nosotros no veríamos, o ojalá, bueno, no quiero tratar de invocar algo así, pero claro, no veríamos ese tipo de escenas que vemos tan conflictivas en otros países. Nosotros no tenemos como ese tipo de problemas. Hay otros problemas, obviamente, acá en Chile, pero no tenemos ese grado de conflictividad social y sobre todo de inestabilidad institucional que se tienen en otros países. Bueno, Brasil en su momento estuvo también con esa misma estallido de cierta forma cuando Lula asume, pero ya Lula lleva ya algunos años y finalmente ya se ha bajado la conflictividad social, al menos tras la salida de Bolsonaro. Entonces ahí no tenemos ese problema. Uruguay siempre es como una taza de té finalmente, entonces sí, claro. No hay mucho que decir de Uruguay. Bueno, Paraguay es mucho, tiene también un tema con su gobernabilidad y sobre todo también con el crimen y con las bandas organizadas, pero es una región convulsa en donde realmente como que parece que la excepción es la regla, ¿no? El hecho de que todo el tiempo estamos inmersos en estos cambios de gobiernos abruptos, un presidente que renuncia, alguien que trata de tumbar a otro, y bueno, estamos en un año además que es electoral también. Tenemos unos modelos un poco más hacia el centro, como es el modelo Bukele, que está tratando de copiar en varias partes de la región, y que también nos habla de que nos estamos acostumbrando un poco a lo efectivista, ¿no? A lo que me funciona en este momento, y están tratando de copiar ese modelo. Y bueno, hay un modelo, unas sombras también que tiene ese modelo muy relacionado con tema de violación de derechos humanos, pero parece ser que la mano dura se impone también en los discursos de muchos de los presidentes de nuestra región, diría yo, es como mi barrido.
Bueno, tremendo, Dios mío.
Sí, un barrido que sí, nos deja con el ánimo muy arriba, digamos, muy esperanzado respecto a lo que puede pasar en el continente. Maca Hansen, no sé si quieres preguntarle a...
Es que quede peinada. Estar bien atentos a lo que pasó. Claro, esto fue como en la tarde, a esta hora ya está un poquito más calmado, se está revisando qué ha ido pasando. Yo me imagino que Andrea tiene que estar ahí cortando todas las cosas para el noticiero central de TVN, ¿cierto? Así que no sé si nos puedes dar algunos minutitos más o ya te podemos soltar.
Puedo darle un par de minutos más antes de terminar de editarnos.
Muy bien.
Ya,
muy bien.
¿Y sabes qué? A propósito de tu trabajo, mira, vamos a salir un poco de la situación en particular, porque yo imagino que muchas de las personas que nos están escuchando, tomando en cuenta que eres editora internacional de TVN, el canal público acá, la gente debe decir, ¡ay, la cantidad de pega con que debe estar esta periodista! Debe ser increíble. Entonces, sería interesante conocer la cocina de un departamento de prensa, particularmente de tu área, cuando ocurre algo como esto. ¿Qué está pasando en este momento? Cuéntanos un poco cómo se están moviendo, cómo trabajan para absorber toda esta información y entregarla justamente, ¿no?
Iván, no corren en círculos como nosotros y el Mercurio.
No.
Mira, en algún momento se corre en círculos y luego se empieza a gestionar todo muy rápidamente. Lo primero que vemos es justamente, bueno, nos enteramos obviamente por redes sociales como todo el mundo, vemos esas tanquetas ahí y ahí empieza como a funcionar todo el protocolo de vamos al aire ahora. Entonces uno de los periodistas del área internacional, que en este caso es Sebastián Marín, va porque nosotros además tenemos el canal de 24 horas que funciona todo el día con noticias. Entonces la prioridad es ir ahora a romper la programación con eso y empezar a nutrir esa transmisión. Entonces Sebastián parte con todo lo que está sucediendo, va relatando en medio de eso. Yo voy también con la ayuda de otros editores acá de TVN buscando personajes en Bolivia, un periodista que nos hable desde allá. Logramos encontrar justamente un periodista que estaba a 5 cuadras de la Plaza Murillo y él logra conectarse a la transmisión. Todo es mucha adrenalina. Yo amo estos momentos porque yo vivo para esto, me encantan. Entonces, como que esos son esos días en los que uno está corriendo en círculos, pero al final todo sale bien. Entonces, la transmisión dura prácticamente lo que dura este intento fallido de golpe de Estado, que es desde las 3:30 de la tarde hasta más o menos 5:30, 6, que es cuando finalmente empezamos a transmitir todo esto con este periodista que está allá. Empezamos a sumar otras voces porque es necesario explicarle a la gente en su casa por qué está pasando eso. Entonces sumamos voces de analistas, voces de políticos acá también que tengan que ver, analistas allá en Bolivia que nos expliquen de dónde surgió todo esto, y luego de eso seguimos transmitiendo en vivo, bueno, obviamente compartiendo las señales que nos llegan desde Bolivia, viendo en vivo todo lo que está pasando, que eso es mucho de este periodismo internacional que tenemos, ¿no? Que las agencias, los medios, todo nos alimenta en vivo. Entonces tú vas viendo en vivo la tanqueta que trata de romper el Palacio Presidencial, vas viendo todo muy en vivo. Entonces, y luego de eso, bueno, la misma transmisión de la televisión boliviana nos muestra a Luis Arce juramentando un nuevo mando militar. Bueno, todo esto termina un poco la transmisión del canal 24 horas cuando baja la tensión y luego empieza como ¿qué hacemos para Decentral? Entonces necesitamos un periodista ya, necesitamos una nota que nos cuente todo esto. En esa vorágine estamos en este momento.
Ahora, y más encima contestando el teléfono a Rock and Pop.
Claro, contestándole a ustedes.
Increíble.
Periodismo de verdad.
Hablemos de multitasking. Andrea Aguilar nos contestó amablemente el teléfono en medio de un intento de golpe de Estado en Bolivia, editora internacional de TVN, así es que te agradecemos doblemente este contacto, querida Andrea, y te mandamos un abrazo muy grande y fuerza para las horas que vienen.
Sí, y hoy Andrea, haz una onces comida para el día viernes contra Costa Rica en la Copa América. Que les vaya bien.
Ay, muchas gracias. Un abrazo, chiquillos.
Sabemos. Ya.
Chao, hasta luego.
Chao, nos vemos.
Sí, porque juega
está,
Colombia.
Completísimo informe, ¿no?
Sí, oye, peinada para atrás. Dios mío.
Aparte se pegó un barrido por toda América Latina, las situaciones conflictivas que de alguna manera están concatenadas, ¿no? Tienen que ver con ciertas formas de administrar los países, los distintos países de este continente tan sufrido, tan confiado, tan difícil.
Y periodismo de verdad, ¿no? Como aquí cantando una casita chiquitita así. Mejor cantemos esta otra. Ponla, po. Sí, Emilio, no puede creer que existe una canción así. Pero igual es buena. ¿A ti te gusta esta, Iván?
Me encanta esta canción.
Esto se llama Desiertos. 7:20 en Rock and Pop.
Es lo pesado de esta hora. Sientes las ganas de estar. Maldices lo pesado de tu obra, mas ya no sientes delirio de ser. Si te escondes, das bostezos de abulia también. Si te escondes, das bostezos de abulia también. Estaban así, divirtiendo sus locas maneras. Si te escondes, das bostezos de abulia también. Si te escondes, das bostezos de abulia también. Desiertos, helados.
perdón. No, ¿nunca se han despertado o van caminando por la calle o en la pega y se les pega una canción? ¿No? ¿O soy la única que le pasa? Yo estoy segura que a toda la gente le pasa. ¿Cualquier canción? ¿Cualquiera? A mí se me pegó esta, a ver. Una casita chiquitita. Sí. Ah, no, todavía no canta. Ya, pues señora, apúrese. Ahí está. Ya, soy la puedo hacer la mención con esto. Déjala ir a ver. Cuando tus hijos o hijas crecen, lo hacen con el yogur Chamito sin azúcar. Ayúdalos a fortalecer sus defensas con yogur Chamito sin azúcar.
Con muchas ventanitas de colores.
Ya, perdón, ¿no? ¿Soy la única? Ya, espero que ustedes también se les pegue y les estén cantando donde estén. Si es que hay alguien que nos esté escuchando hasta ahora. 7:25. ¡Hay alguien ahí! Sí, hay alguien ahí. Ya. Vamos a la pausa porque estoy dando jugo. ¡Qué linda que esta canción! ¡Súbele, súbele, súbele! ¿Ves qué linda? ¿De verdad no la conocía, DJ Emilio? Ah, ya, vámonos a la pausa. Dios mío, ¿cuánto te falta?
Nos separamos por un instante y al regreso sigue ampliando su soberanía. Un país generoso. De Rock and Pop 94.1. Temperatura. Rock. Temperatura. Pop. Temperatura. Rock and Pop. En Antofagasta.
14 grados.
Y en Santiago.
12 grados.
Rock and Pop. Música 24/7. FestiGame 2024 ya agotó su preventa. Pero no significa que no puedes ser parte del hype. Compra tus entradas solo a través de Passline.com y FestiGame.com. 15, 16 y 17 de noviembre. Parque Estadio Nacional. FestiGame 2024. Nuevos mundos para jugar. FestiGame. Maca Hansen e Iván Guerrero ya están de regreso con todos los detalles de lo que está pasando en Un País Generoso en Rock and Pop 94.1.
Así parte esta canción. De verdad, con COVID. Con influenza.
Fue grabada con COVID.
Ya, no riamos de eso. Fue una tragedia a nivel global. Dios mío. Esto es Jet. Are you gonna be my girl? Los escuchas en la 94.1. Recuerda que también estamos en rockandpop.cl. 1, 2, 3. Take my hand and come with me, because you look so fine that I really wanna make you mine. Really wanna make you mine. 4, 5, 6, come on and get your kicks. Now you don't need the money when you look like that, do you, honey? Big black boots, long brown hair. She's so sweet with her get back stare. Well, I can see you home with me. I said, are you gonna be my girl? It's 1, 2, 3, take my hand and come with me, because you look so fine that I really wanna make you mine. I said, you look so fine that I really wanna make you mine. 4, 5, 6, come on and get your kicks. Now you don't need money with a face like that, do ya? I said, are you gonna be my girl?
Queridos pasajeros, pónganse cómodos y prepárense para el despegue.
Llegó el momento de subirte al DeLorean de la 94.1 y viajar por la historia de nuestra cultura pop. Es el viaje en el tiempo, en un país generoso de la rock and pop.
Primera estación.
¿Se podría decir que la canción que protagoniza esta estación no es apta para oídos absolutos ni para personas que amen la fidelidad sonora, ¿no? Pero, querida Maca Hansen, es un documento absolutamente histórico, porque esta fue la última canción que interpretó Elvis Presley antes de morir. Se trata de la actuación del 26 de junio del año 1977 en el Market Square Arena de Indianapolis, en Indiana. Fue el concierto número 55 que hizo el rey Elvis Presley el año 1977, y fue el último de su vida. El estadio estaba repleto, el público gritaba, pedía esas canciones favoritas, celebraba sus, a esas alturas, escasas ocurrencias, ¿no? Elvis era una persona que solía hablar mucho con el público, siempre estaba haciendo chistes y solía decir cosas muy inteligentes. Al final ya eran solo balbuceos, ¿no? Y la banda intentando hacer como que nada estaba pasando. No. Terminó de cantar esta canción, Can't Help Falling in Love, y dejó el escenario. La orquesta, como siempre, siguió tocando unos minutos hasta que se avisaba, Elvis has left the building. Elvis se ha ido. No. Era una tradición en todos sus conciertos. Elvis Presley, ese mismo hombre que había provocado una revolución, uno de los tres artistas populares más influyentes del siglo XX, ya no volvería a cantar en público, porque moriría dos meses después sentado en el inodoro de su mansión. Tenía 42 años, pero parecía que tuviera mucho más. Elvis se ve y se escucha maravilloso esta noche, dijo el comediante que teloneó este último show, se lo dijo al público, antes de dejar en el escenario a la estrella, ese día en que sería su último show. Y no había mentido, ¿eh? Lo que había dicho el comediante no era tan mentira. La mejoría de su estado respecto a sus últimos shows era evidente. Dicen que en los shows anteriores Maca Hansen había dado un jugo y se lo veía tan malagestado y mal presentado que era como la crónica de una muerte anunciada. De alguna manera todos sabemos que Elvis Presley fue muriendo poco a poco a la vista de todas y todas, ¿no? De alguna manera lo ayudaba en este último show saber que esta sería la última escala de este tramo de la gira. Había hecho 55 shows en un año. Uh-huh. Y que podía volver por unos días a su mansión en Graceland. O quizás esa noche estaba un poco más despejada de lo habitual, ¿no? Lo que ocurre es que todos coinciden en que ese último show fue de los mejores que hizo en el año 1977, porque los anteriores habían sido, como te contaba, catastróficos. Tenía dificultades para moverse en el escenario a propósito del exceso de peso, se olvidaba de las letras de las canciones y trataba de ocultarlo todo con una sonrisa cómplice con las audiencias que abarrotaban, por supuesto, los estadios y los lugares en donde se presentaba. Su cara parecía diseñado por un maquillador en práctica, ¿no? Como si se tratara de un personaje de una película de terror de clase B. Abotagado, esa era la sensación, era un espectro sobre el escenario. Un día como hoy, Maca Hansen, Elvis Presley con Can't Help Falling in Love terminó su vida en los escenarios, murió dos meses después en su mansión de Graceland.
¡Qué penita! ¿Tú crees que se murió de verdad? No, sí, se murió. No sé.
Hay gente que dice que está vivo. Alguna vez yo escuché un mito que pensaban que, o sea, decían que Elvis Presley estaba vivo y vivía en la sexta región en Chile, fíjate.
Ay, perdón. No espero menos que sea Chile parte de esa historia. Oye, tremenda, tremenda estación.
Que no está muerto y está vivito y coleando y generando música es nuestro próximo invitado a este viaje.
Próxima estación.
Siempre es bueno escuchar a Radiohead, por supuesto. Maca Hansen, un día como hoy nació el señor Colin Charles Greenwood en Oxford, Inglaterra, en el año 1969, más conocido como Colin Greenwood, bajista británico y uno de los miembros fundadores de la banda Radiohead. Muchas personas a lo mejor que conocen más o menos a los integrantes de la banda dicen Greenwood, pero espérate, se llama igual que el eximio guitarrista Johnny Greenwood. Claro, es su hermano mayor. El que está de cumpleaños hoy es el hermano grande de Johnny Greenwood, ¿no? Que también es integrante de esta banda. Tú sabes que Colin Greenwood conoció a los 12 años a Thom Yorke en el colegio público de Abingdon, en el que asistían, y en el que asistían también futuros miembros de la banda. A ese mismo colegio iba Ed O'Brien, guitarrista también de la banda, y Phil Selway, el baterista de Radiohead. A los 15 años empezó a tomar clases de guitarra y descubrió la música jazz, la música clásica de comienzos del siglo XX. Es un tipo que tiene una formación bastante conspicua desde el punto de vista musical, ¿no? Y según Greenwood, él dice que está tocando el bajo o es el bajista de Radiohead por una cosa casi de coincidencia y porque tenía que tomar alguno de los instrumentos, ¿no? Éramos personas que tomaban sus respectivos instrumentos porque queríamos tocar música juntos y no queríamos tocar un instrumento en particular, como que les gustaba mucho más la idea de hacer música juntos que de tocar un instrumento específico, ¿no? Así que cada uno dijo, ya, yo tomo este, ya, yo agarro este, y armaron nada más ni nada menos que Radiohead. Dijimos, antes tuvieron otra banda, fíjate. Este tipo, Greenwood, Colin Greenwood, tuvo una banda con Thom Yorke en el año 1986, una banda que se llamaba On a Friday, como en un viernes. Y ahí se sumó O'Brien y finalmente se sumó Phil Selway. O sea, estamos hablando que los orígenes de Radiohead son bastante anteriores a la aparición de su primer disco, por ejemplo, Pablo Honey, ¿no? Desde el año 1986 que ya venían craneando esta super banda que rompió con todos los esquemas de lo que sonaba en aquel entonces, el Britpop era lo que campeaba, ¿no? Así es que queremos recordarlo en el día de hoy a este tipo que es bastante piola, no suele aparecer mucho como en entrevistas, siempre está como en un segundo plano, pero es un cabezón de la música. Ha tenido una carrera solista también en paralelo con Radiohead, bastante interesante. Ha colaborado como productor con muchas bandas y un tipo muy connotado en el ambiente de la música y de los músicos británicos, ¿no? Es bastante respetado desde ese punto de vista. Así es que lo saludamos en el día de hoy. Aparte es multiinstrumentista, toca teclados, toca sintetizadores, toca percusión, toca contrabajo. Es un tipo bastante talentoso, así que bien valía una estación en este viaje en el tiempo. Feliz cumpleaños, Don Colin Greenwood.
Ay, me da pena esta canción.
En serio, a mí me encanta esta canción.
Ay, me da mucha pena.
No sé. En fin. Pero estoy seguro que las canciones que vienen no te dan pena y te van a dar ganas de ponerte a bailar.
A ver, perdón. A ver.
Próxima estación.
No, si el otro me gusta, solo que me da mucha pena.
Muy bien, señoras y señores, este es una suerte de Big Bang en la música electrónica. Vino a cambiar y a revolucionar el ambiente de la escena electrónica de Londres del año 1995. Y vaya, qué nutrida era esa escena, ¿no? Porque un 26 de junio de ese año salió Exit Planet Dust, Maca Hansen. Yo sé que te encanta el primer disco de los Chemical Brothers.
Decir algo, pero
increíble, ¿no? Barrió con todo lo que había hasta ese momento, porque presentaba una fusión que era bastante inédita en ese momento, ¿no? Digamos que este dúo, ¿no? Los Chemical Brothers eran un colectivo que venía ya muy encumbrado en toda la escena de los clubs electrónicos allá en Gran Bretaña. Ya eran reconocidos porque Muchos artistas bastante destacados les pedían a estos tipos que les hicieran remix, ¿no? Porque claro, tocaban en clubes muy taquillas en donde deambulaba la creme de la escena rockera y electrónica de ese momento, ¿no? Pero estos tipos dijeron, ¿sabes qué? Vamos a mezclar el techno con el hip hop, le vamos a poner un poco de breakbeat y lo vamos a sazonar con algo de rock, ¿no?
¡Me gusta!
Y ahí apareció esto, que es un disco que se grabó, o sea, este disco se lanzó por primera vez un día como hoy en Reino Unido. Poco tiempo después tuvo un lanzamiento que incorporaba otros temas en los Estados Unidos. Y sé que Tom Rowlands, que es uno de los integrantes de este dúo Chemical Brothers, dijo en el 2002 que permanecieron despiertos durante 3 semanas para lograrlo.
Broma. No, te mueres, como tanto.
No. Eso es lo que dice, que estuvieron 3 semanas despiertos haciendo este disco, ¿cachai? Ah. Que tiene un elemento muy particular y que es su portada. En general, los discos electrónicos, ¿no? En aquella época traían como portadas como súper como, no sé, oníricas o que aludieran como al futuro, ¿cachai? Como bien fractales, ¿no? Como las define justamente Simmons, el otro integrante de Chemical Brothers, con Rowlands. El tipo dice, mira, queríamos algo que simplemente se viera bien, ¿no? Y queríamos algo un poco más romántico y de otro mundo, muy distinto a lo que se hacía en el mundo de las carátulas o las portadas de los discos electrónicos. Algo que viniera con colores suaves y agradables, ¿cachai? ¿Y sabéis qué es lo que hicieron estos tipos? Encontraron, no sé cómo llegaron a una, ¿cómo se llama? A un rollo de descarte de fotografías que se habían hecho para campañas publicitarias. ¿Cachai? Como las tomas que no habían quedado. ¿Tú cachai esta portada? Es un hombre y una mujer
caminando en la calle,
caminando como por una carretera, ¿no? Y hay un auto así como antiguo que va como pasando,
como,
¿no?
Que se me hace californiano, como que lo vería y se me haría como una banda así como indie, así como
totalmente, sí. Totalmente, tal cual, y no tiene nada que ver, son como tipos que uno imagina que van como viajando, ¿cachai? Que son como viajeros, que están haciendo como veo en la carretera, que están súper contentos en un entorno así como muy normal, y en tonos muy cálidos todo, claro, ¿no? Sí, esa portada también llamó la atención y tiene que ver con lo que propone Chemical Brothers, ¿no? Que es una mezcla mucho más amable para oídos no tan entrenados de música electrónica, muy vertiginosa, pero también que combina todo esto que te contaba, ¿no? Donde está presente el hip hop, donde está integrado el rock. La verdad que ganaron absolutamente todo con este disco porque literalmente, Maca, patearon el tablero, no se parecían absolutamente a nada, eran tremendamente genuinos y bueno, aparte empezaron a construir una performance en vivo que no sé si has tenido la posibilidad de estar en algún concierto de Chemical Brothers, pero que es realmente una patada en la cabeza.
Sí, no, es tremendo, marcaron un antes y un después, tremendo que esté y sea parte de este viaje. Ahora sí subí el ánimo. Sí, dale. Hoy se sale.
Bueno, muy bien, con Chemical Brothers, el lanzamiento de su primer disco y algo que permitió que la escena electrónica nunca más fuera lo mismo. Pasamos a la siguiente estación.
Próxima estación.
Escuchando nada más ni nada menos que Opus 40. No, estamos escuchando al gran John Williams, por supuesto, cómo no, cada vez que con su varita mágica, mira, viene muy bien la varita mágica a propósito de lo que vamos a conversar, se pone a dirigir una orquesta, realmente marca una diferencia sustantiva, pero no vamos a hablar de la película hecha por John Williams, sino que vamos a hablar de uno de los fenómenos editoriales y literarios más sorprendentes del planeta contemporáneo, digamos, y una de las sagas más vendidas de la historia de la literatura, porque un día como hoy, del año 1997, J.K. Rowling lanzó Harry Potter y la Piedra Filosofal.
¿Te puedo contar? Fue el primer libro que me compré con plata mía. No era mía, en realidad era de la mesada del mes.
¿Ya?
Lo que pasa es que yo hacía mucho deporte, entonces me dejaban en un club y me daban mesada, ¿ya? Así, y tú sobreviví todo este mes con esta mesada en el club, si querí agüita, alguna cosita. Y una afortunada, ¿no? Todos tuvimos mesada, ¿ya? Y yo lo que hacía, Iván, me iba a la Pumanque y me compraba el libro cuando salía de Harry Potter. Lo que pasa es que yo lo fui leyendo con la edad de Harry Potter.
No, yo cuando lo iba leyendo... O sea...
Sí, él recibe la carta cuando tiene los 11 años. Sí. Yo tenía 11 años. Yo decía, va a llegar la carta, ¿no? Va a llegar la carta para ir a Hogwarts. Y no pasó nada, aquí estoy.
Oye, bueno, fue el día 26 de junio. Bueno, me imagino que muchas personas que están escuchando esto les pasó lo mismo que a Maca Hansen y son fanáticos o fanáticas de esta saga. Y si no lo son hoy día, estoy seguro que lo fueron, ¿no?
Sí.
Porque el 26 de junio del 97 se publica la primera edición de Harry Potter y la Piedra Filosofal, la novela con la que se iniciaba esta exitosa serie, ¿no? Esta exitosa saga escrita justamente por J.K. Rowling. Y en el 2021, así como dato, como trivia, se pagaron casi 500.000 libras por un ejemplar firmado por J.K. Rowling. Esa subasta se hizo en la sala londinense de la Casa Christie's, ¿no? Y de alguna manera dio cuenta de lo que significó esto para el planeta Tierra, ¿no? Y fue increíble porque J.K. Rowling comenzó a escribir Harry Potter y la Piedra Filosofal en un momento muy complicado en su vida, ¿no? Su madre había muerto muy poco antes de empezar el primer borrador de las historias de este joven mago. Durante los 5 años que dedicó a la primera obra de esta serie, tuvo que lidiar con un divorcio que se provocó por las infidelidades y los problemas de alcohol de su marido de aquel entonces, problemas económicos, ¿no? Bastante severos, y la crianza en solitario de la que era en ese entonces su única hija, ¿no? Y una vez que terminó este manuscrito, Rowling empezó a enviarlo a las editoriales, ¿no? Y hubo muchas que en este momento se tienen que estar cortando los que te dije, que la rechazaron, sí. Dijeron, no, sabéis que no. Hasta que una editorial independiente llamada Bloomsbury Publishing se interesó por su obra y dijo, sabéis que acá hay algo valioso, ¿no? Y tuvieron una primera tirada bastante modesta, como dijeron, ya, bueno, veamos esta galla que es una novata, que tiene este libro así medio fantástico de una historia de unos cabros chicos magos. Ya, bueno, démosle una. Y de repente se empezó a vender, porque al poco tiempo se vendieron los derechos del libro para los Estados Unidos. Y ahí tú sabes lo que ocurre cuando pasa eso.
Claro.
La cosa explotó y empezaron los premios, ¿no? Esta historia que se le ocurrió a J.K. Rowling cuando viajaba en un tren a principios de 1990, los personajes empezaron a ser conocidos por los niños de aquel entonces y adolescentes de todo el mundo, ¿no? Y J.K. Rowling con certeza no se imaginaba que su historia iba a ser traducida a más de 70 idiomas, Maca Hansen.
Oye, y te puedo contar que también, quizás no tienes, pero una de las importancias que tiene Rowling, después que dijo tontera, no hablemos de eso, pero la importancia de Harry Potter fue que fue una puerta que abrió para los escritores de niños. Obviamente estaba Roald Dahlia y todo, pero de esa generación, estamos hablando del 97 en adelante, le abrió la puerta como a libros como de Percy Jackson, no sé si lo conoces, que son historias de los dioses griegos, de un niño que es hijo de Poseidón, o era de Zeus. Ya, bueno, en fin. Pero una serie de libros que también se basaron en el mismo de Harry Potter y que abrieron las puertas que en un momento no existía, pues tanta fantasía.
Increíble. No, es sorprendente. Sin duda es un libro que fue punta de lanza, como tú dices, para la aparición de un montón de otros escritores y escritoras que tocaron esa tecla, ¿no? Y ahí vinieron después todos estos libros Crepúsculo y tantos más que, si bien no se parecían en términos de temática, de alguna manera le hablaban a ese target, ¿no? Que conquistó J.K. Rowling y que luego, desbordó cuando ya el cine se hace cargo de esto y comienza a producir cada libro una película, ¿no? Así es que recordamos entonces en este viaje en el tiempo la publicación de Harry Potter y la Piedra Filosofal, un día como hoy, del año 1997. Para finalizar el viaje de hoy, un ministro.
A ver.
Última estación.
Oh. O Rio de Janeiro continua sendo.
Que gana.
O Rio de Janeiro, fevereiro e março. Alô, alô, realengo. Aquele abraço. Torcida do Flamengo.
Señoras y señores, nace Gilberto Gil, un día como hoy del año 1942. Nacido en Salvador de Bahía, en el nordeste brasileiro, un día como hoy, hace 82 años, cantante, guitarrista y compositor, es, junto a su amigo Caetano Veloso, historia viva de la música brasileña del último medio siglo, qué duda cabe. Ambos representan la transición de la música de raíz popular a la música contemporánea en Brasil, ¿no? Junto a otros artistas como Os Mutantes, cuya vocalista era Rita Lee, Gal Costa o Tom C, fueron los grandes abanderados de esto que se llamó la Tropicalia, ¿no? Que a fines de los 60, influenciados mucho por lo que estaba pasando en la Inglaterra de aquella época, fusionaron la bossa nova con las músicas más populares de Brasil con el rock y la psicodelia, que llegaba, por supuesto, fundamentalmente de los Estados Unidos y también de Europa, ¿no? Pero tuvo una vida compleja, bastante convulsionada. En el año 69, en pleno apogeo del éxito de su movimiento que él había contribuido a crear, ocurre que era uno de los pedidos más represivos de la dictadura militar en Brasil. Y junto a Caetano Veloso, Gilberto Gil fue detenido, encarcelado y posteriormente obligados al exilio, ¿no? Una situación siempre dramática y triste, pero que en este caso tuvo su lado o su costado luminoso, ¿no? Yeah. Porque claro, ya se habían convertido en los auténticos embajadores del tropicalismo alrededor del planeta, porque terminaron en Londres. Gilberto Gil con Caetano Veloso se exiliaron ahí y comenzaron a consolidar sus influencias en los estilos de moda de ese minuto, ¿no? Y tuvieron la oportunidad de trabajar y ser adorados, y no exagero cuando digo adorados, por artistas como Pink Floyd o Yes, ¿no? Porque muchos quedaron absolutamente prendados de este nuevo estilo que llegaba desde Brasil. Imagínate lo que se sabía en Inglaterra de Brasil en aquella época. No solo por su mezcla de música, sino también por su actitud artística, arriesgada, irreverente y contestataria, ¿no? Un buen ejemplo de esto es que el líder de Talking Heads, David Byrne, los tomó como referentes de alguna manera, y una parte importante de la carrera de David Byrne incorpora ritmos latinos, sí, instrumentos brasileros y todo aquello. O sea, lo estuvo intentando, ¿no? Gilberto Gil volvió a Brasil, o pudo volver más bien en el año 72, ya como un artista absolutamente consolidado, ¿no? Al éxito que ya habían tenido sus tres primeros discos de los años 60, se fue sumando una cantidad increíble de placas, digamos, el año 72, 75, 78, 79, ¿no? Desde el rock, Gilberto Gil se empezó a acercar al jazz también, pero a otros géneros que llegaban del tercer mundo, como el reggae, el reggae, ¿no? Gilberto Gil es un gran intérprete del reggae. De hecho, tiene una versión en portugués de No Woman, No Cry, que lanzó en el año 1979, que es uno de sus sencillos más vendidos alrededor del mundo. Y cuando Gilberto Gil toca en conciertos más unplugged, tipo Desenchufado, es la canción que se lleva la mayoría de los aplausos, ¿no? Y bueno, sigue absolutamente, o seguía en aquel momento muy activo, hasta que con el nuevo siglo, ¿no?, la vida de Gil da un giro increíble, Brasil se abría a una etapa bastante esperanzadora con la administración de Luis Ignacio Lula da Silva, el actual uh-huh. mandatario. Y el músico decidió involucrarse al máximo, ¿no? Ya lo había hecho en política a nivel local, tenía una serie de actividades que llevaba a cabo en las favelas, ¿no? Como para reinsertar jóvenes que estaban ligados al mundo del narcotráfico o de la droga o de la pobreza extrema, ¿no? Fue un defensor del medio ambiente también, cuando no muchas personas hablaban del problema del calentamiento global, y fue nombrado ministro de Cultura en enero del año 2003, cargo que ocupó hasta el 2008, durante 5 años, la primera tirada de Lula, digamos, pero él dimitió un poquito antes para volver a centrarse en su carrera artística. Un gigante de la música de su país, ha tocado todos los géneros posibles, se ha interesado por los orígenes africanos de la música de Brasil, ha explorado a través de sus letras la filosofía, las culturas populares, y nunca ha dejado de incorporar las más diversas culturas y las influencias a su estilo personal y cada vez más intimista. Yo tuve la posibilidad de verlo en un concierto que dio en el Teatro Caupolicán hace un par de años con Caetano Veloso, justamente hicieron una gira casi mundial haciendo ese show en donde se subían los dos con pantalones de tela y a pata pelada.
Me gusta esta, suele.
Cuando más
escuchó. Cuac,
cuac. Un pato se llama.
Sí, un pato. Un pato que ya no, de Israel. ¡Ay, qué bueno que es! Tremendo. Tremendo, Gilberto Gil. No
tremendo,
gusta.
Gilberto Gil.
No gusta. Esta es mi favorita, perdón. Es la más nerd, pero es que una nerd, ¿no? Sí. Tremendo el viaje, Iván. Sí, me gusta. ¿Te gustó? Alegremente, cuac, cuac, cuando se encuentra un lindo gato, miau, miau, para cantar bossa nova.
Maca Hansen en la traducción.
Entusiasmó alegremente, cuac, cuac, para cantar hacia la gente, cuac, cuac. Y un perrito que ahí estaba comenzó a cantar.
Excelente, Maca.
Perdón, arruiné el viaje. Oye,
no, al contrario.
Oye, buenísimo todo. Oye, qué buen día. A ti siempre te tocan buenas fechas. Está hoy una que anda dando voltereta, hablando del libro de George Orwell. Pura hueá. No, y este.
¿Cómo? 1984, por favor.
No, si era bueno.
Más respeto.
Bueno.
Más respeto, niña. Cuí. Ya vos, ya, vamos a los resultados parciales de la pregunta del día de hoy. Ya,
En Rock and Pop tienes un permiso 24/7 para la pregunta del día. Vota en nuestro Twitter, @rockandpop, y sé parte del mejor país de Chile. Un país generoso de la Rock and Pop.
Enseguida a ver los resultados parciales de la pregunta del día, por supuesto que hoy estuvo muy muy interesante y participó muchísima gente, porque con críticas al arbitraje y destacando la gran actuación de Claudio Bravo, los hinchas y el periodismo deportivo lamentaron la derrota de Chile por la cuenta mínima 1-0 ayer frente a Argentina en la Copa América. ¿Con qué sensación te quedaste? Le preguntamos a los auditores de esta País Generoso 94.1. mira, el 6,1% Iván dijo que perdimos bien. ¡Ah! Chile no está picado. Después, la alternativa que quedó más abajito con un 11,7%. Hasta aquí llegamos. Oye, pesimistas. Pocos son pesimistas. Después, con un 34,1%, muchísima gente votó por esta. Dice, le vamos a ganar a Canadá. Pero la alternativa ganadora. ¡Ganadora!
Esa es la sensación con que quedó el chileno ahí, con su vaso de piscola a medio tomar.
Ay, enojado, enojado. Ya, pero se la pueden tomar de nuevo el día sábado con Canadá. ¿A qué hora se juega? ¿A qué hora juega?
No sé a qué hora es el partido, fíjate. No sé a qué hora es, pero debe ser en la tarde, tipo 6 de la tarde, 4 de la tarde. A esa hora se han jugado más o menos, por lo general, los partidos de la Copa América. Así que por ahí va a estar. ¿A las 8 de la noche?
Acá en Chile, no sé qué será tu hora.
Ah, claro, son las 6 de la tarde acá.
Tú vayas a tener que que tomarte la discola a las 6 de la tarde, no sé yo.
No, pero está, por, pero está hermoso porque se prende la parrilla a las 1:30. Se consume, se consume.
A las
6
de la tarde ya no te acordás cómo fue el partido.
No, alcohol con moderación, como siempre ha sido mi.